Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Andrés Trapiello, muy buenos días.
Hola Federico, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde andas? ¿Por las Extremaduras o por los Madriles?
Estoy en Extremadura desde hace muchos meses y confinado en un doble confinamiento, porque esto es un confín de Extremadura, pero bueno, muy bien, realmente dentro de lo que cabe con las preocupaciones de todo el mundo, pero sí, nos volvemos muy pronto a Madrid.
Bueno, vamos a ver, Andrés, cuéntanos, porque como estás desde el principio en Libres e Iguales, bueno, como Santiago González o como yo, o como el ahora multimillonario Carlos Herrera, y otros, porque es que ayer sacamos la foto, oye, hay que ver, vaya...
Vaya alineación.
Qué hermosura.
Vaya grupo. Eso sí que es una generación, ¿no? Que son dos, pero vamos, vaya grupo. Pero ahí se ha planteado una cosa que hay que explicar. La querella ante el Constitucional de Cayetana, que ha asumido Libres Iguales, explícanos cómo ha sido.
Bueno, esto fue una iniciativa muy oportuna de Santiago González de Santi, que se le ocurrió que puesto que Libres Iguales estaba justamente para defender la libertad y la igualdad de todos, también la nuestra propia, ¿no? Nosotros nacimos, como sabes, como una especie de grupo que ante la indefensión de buena parte de los catalanes, ante los propios catalanes, decidimos actuar de una manera inmediata. Esto ahora en nosotros se ha visto que uno de nosotros está en el aprieto de tener que defender algo que resulta, por otro lado, obvio, como era obvio, la libertad y la igualdad de los catalanes, que no disfrutaban de ellas y que necesitaban, digamos, un pequeño empuje, ¿no? Y esa es la razón. Santiago González dijo, bueno, nuestro grupo que ha defendido a otros de una manera constante y con tesón, pues debería en ese momento cerrar filas cuando uno de los nuestros, además tan significado como Cayetana, que es realmente la ideadora de...
Nuestra portavoz natural.
Sí.
¿Perdón?
Sí, nuestra portavoz natural, digo. Bueno, en realidad, yo esto se me ocurrió cuando me enteré de que el PP no pensaba sufragar el recurso de Cayetana Álvarez de Toledo ante el Tribunal Constitucional por aquella famosa interpelación que tuvo con Pablo Iglesias.
Con el hijo del frapeno.
Con el hijo del terrorista, que, sí. Claro, como ella le dijo con toda la razón del mundo a la presidenta del Congreso, esto no es una opinión, son hechos. Y son hechos que además habían sido blasonados por el frapero, propiamente dicho, y por su hijo, que lo puso por escrito en dos momentos sucesivos. Entonces, pues dices, esto no puede ser, y que el PP no vaya a defender a
no,
su
no todavía... solamente eso, Santi, sino que además le dijo que no la presentara.
Sí,
o sea,
no
pagarle el recurso era para que no la presentara.
Sí, señor, fue precedido por la advertencia de que
es
no
que
la
eso deberías dejarlo. Eso no se sabe qué es. Decir la verdad en el Congreso hay que dejarlo. Así que bueno, por es eso, que, pues claro.
En eso, Federico, sé un poco comprensivo. No hay costumbre.
También.
Que se diga la verdad en el Congreso. Entonces, pues,
no sé, pero podía haberle pegado un aceitunazo a Merichel en el ojo o algo así.
Sí,
lo
sí,
de
sí.
Poner la frase como puso después, porque es muy cobarde. Además, ahora, como está liada con el ministro de Justicia, bueno, el supuesto, el de verdad es Garzón, la ha puesto entre corchetes. Claro, como es una catalana semianalfabeta, no sabe que corchetes es como se llamaba los guardias antes, que por una frase entre corchetes es con mandarla a la cárcel. O sea, claro, que sabe la pobre, ¿verdad? Pero eso.
Yo creo que aquí a mí me parece que lo que es importante subrayar es un doble derecho y un doble deber. Cayetana, cuando dice esto en el Congreso, no solamente es que se refiere a hechos, tiene el derecho a decirlo, por supuesto, pero es que además tiene el deber moral de decirlo. Es decir, estamos ahora con lo de la memoria histórica. Lo que hace Cayetana en el Congreso es un ejercicio de memoria histórica. Pero es que en la en el recurso que presenta ante el Tribunal Constitucional no solamente le asiste el derecho de hacerlo, puesto que está desasistida por el propio PP, como contáis, sino que tiene el deber de hacerlo. Es decir, tiene el deber de presentar esto. Es decir, no es que sea un derecho que ya tiene, es que es un deber moral de hacerlo. Y entonces, el Libres e Iguales lo que ha hecho es justamente amparar a alguien que se le desampara en sus derechos y en sus deberes, y no en sus deberes, porque el deber ya lo ha llevado adelante, ¿no? Yo creo que es lo más importante, es decir, ya que estamos hablando de memoria histórica en estas horas aciagas, presentarlo dentro de ese contexto y de lo que ella ha planteado. A ella, entre otras razones, la expulsan de
la... En esto, esto fue determinante, sí.
Sí, la expulsan de la Puerta de Vecchia justamente porque plantea una batalla cultural que el PP no solamente dice, no, el recurso no lo presentes, sino que además esa batalla deja de darla. Bueno, pues si dejas de dar esa batalla, nos encontramos con leyes que, como la de ahora, como la ley de memoria democrática, de memoria histórica, que justamente es una ley muy desmemoriada, porque dice, bueno, yo voy a recordar lo mío, pero lo tuyo no lo quiero recordar. Con lo cual, al mismo tiempo estamos... Pablo Iglesias está hablando todo el tiempo de las puertas giratorias, y es verdad, la puerta giratoria en la que él está es desde el cinismo a la hipocresía. O sea, deja de la hipocresía, vuelve al cinismo. Está en el cinismo, vuelve a la hipocresía. Durante mucho tiempo, con cinismo, presumió de ser el hijo de un frapero, y inmediatamente cuando alguien le recuerda que es el hijo de un frapero, hipócritamente se escandaliza. Digamos, sí. Deja la puerta del cinismo, se pasa a la hipocresía, y pasado mañana, si la sentencia le fuera favorable, que esperemos que no, volvería inmediatamente a la del cinismo.
Sí, sí. Hay un detalle, Andrés, que es en el momento en que él sale a replicar a Cayetana desde el atril, que incurre en lo mismo que había hecho. O sea, después de estar llamando todo el rato señora marquesa, con propósitos descalificatorios a Cayetana Álvarez de Toledo, anuncia que voy a recomendar a mi señor padre que aborde las acciones oportunas. Claro, las acciones oportunas...
Le faltó decir el conde del Gulag.
Esto es,
claro.
¿Qué son las acciones oportunas para un militante del FRAP? Pues para un compañero que de aquellos que acuchillaron
El primer crimen, sí señor.
Eso es.
Con un cuchillo de caza. En el libro que viene yo he repasado la historia del FRAP. Es una de las más siniestras que existen. Hay que decir que una de las cosas que dijo Cayetana en ese discurso, esa fue la frase final. Dijo, se lo digo por primera y última vez.
Y última vez.
Pero antes había dicho, ustedes, el comunismo ayudó a la democracia en España cuando dejaron de ser comunistas. Es que este no es el PC que hemos conocido, que ha conocido también Andrés Trapiello, o tú, o que he conocido yo, y además por dentro, que eran 4 años de cárcel por asociación ilegal. Este es el FRAP. La ideología que representa no solamente Iglesias, sino el cabeza hueca de la Moncloa, que como no tiene ideología, coge la de este, es la del FRAP, es la de la guerra civil a costa de la igualdad y de la libertad de los españoles, porque para ellos, y además lo dicen expresamente en sus textos, para Elena Odena, para el marido y tal, la guerra civil no ha terminado. El primer policía al que acuchillan, luego los 4 que matan de la manera más siniestra, más los que dejan por matar, pero que intentan matar en Valencia, en Barcelona y en Madrid, era la continuación de la guerra civil. ¿Qué es lo que quiere en estos?
La guerra, yo me tocó, en fin, tuve la suerte de encontrar una vez en la Costa de Mariano un informe de los servicios secretos de aquel momento, el año 45, que dio origen a un libro que se llamaba La noche de los 4 caminos, que fue el primer atentado realmente importante de la guerrilla urbana, del maquis de ciudad, que se llamaba, en Madrid, matando a 2 pobres desgraciados, en el mejor sentido de la palabra, porque era un ujier, un conserje cojo, supongo que inválido de guerra, y un muchacho en una delegación de 4 caminos. Y esto es en el año 45, y el esfuerzo que ellos hacen, el Partido Comunista en ese momento, es primero no reconocer que la guerra ha terminado y hacer que la guerra dure lo más posible para ver si se convence a los aliados de que hay que invadir España. Esto no fue posible con el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta los bien años 50 y tantos, 60...
Hasta el 49 en mi pueblo hay maquis. Hasta el 49, mis padres, lo cuento en el libro de Memoria del Comunismo, mis padres se conocieron porque daban por hecho que la maestra que había aquí iba a mi pueblo, mi madre, la que iba a ser mi madre, mi padre se iba a casar con otra, con mi tía Pilar, pero llegaba una maestra, porque mi padre, para que subieran aquellos montes, daba, como entonces daban dinero los pinos, ahora ya los pinos no valen más que para adornos, pero entonces sí, entonces daba una gratificación. Entonces, claro, el número uno de cada promoción, si bueno, igual al Tremedal, que te daban casa, leña y una gratificación, pues imagínate. Pero un día antes, a mi tío Eustaquio, que era alcalde de Santa Eulalia del Campo, en Teruel, la habían atrapado los maquis y lo habían tirado por un barranco, quemándolo por el camión que llevaba, dos días antes. Y mi padre pensó que la maestra iba a huir, es decir, que no se iba a presentar en el pueblo. Y entonces bajó a Teruel con cuatro tíos armados para custodiar el coche que la llevaba, para que no se escapara. Yo creo que ayer donde fue el flechazo, porque aunque mi madre venía del bando republicano, pero claro, un falangista con el mosquetón colgado así del coche, por si asaltan, era primo hermano, creo, era mi tío Eustaquio, el de Santa Eulalia, que habían matado dos días antes. Caes, o huyes o caes, y ahí, y de ahí venimos.
Tu madre tuvo que sentirse impresionada.
Muy impresionada, porque tenía una autoridad verdaderamente tremenda, y que se la jugaban, ¿eh? Pero claro, estuvieron, Raúl del Pozo ha contado, porque esa sierra es la última donde están, le llaman ejército guerrillero de Levante, eran bandoleros que no sabían cómo salir, porque los que querían salir, o no querían salir, como los de León, los mató Carrillo, eso ya se sabe. Y ahí cuenta Raúl del Pozo, que es de la Sierra de Cuenca, es decir, el mismo monte, pero del lado de Cuenca, cómo también llegan de París a decir, no, que ha tocado el pito. Porque llega un momento en que Stalin, es Stalin el que dice, bueno, vamos a acabar con esto, hay que entrar en la organización sindical. Y Carrillo, obedientemente, lo mismo que mataba a uno, mataba a otro. Bastante le importaba a Carrillo. Todo eso... Ahora resulta que eso hay que celebrarlo como un acto de defensa de la democracia. O sea, obedecer a Stalin resulta que es un acto de la defensa de la democracia. Yo la verdad...
No, pero sois muy pesimistas. No habéis leído los previos de la ley que van a presentar. Todo eso que habéis contado aquí lo van a explicar en las clases, sí, convenientemente, a partir de ahora.
Sí, además ya me imagino quién lo va a explicar.
Bueno, la educación está transferida, ¿no? Para todo, también para la gestión del COVID, digo yo que para esto también la educación estará transferida, ¿no?
Para esta asignatura que se van a inventar, que van a llamar Nunca Más, como lo de sábado.
Se va a llamar Nunca Más.
Esa es una propuesta.
Podrían llamarla Chapapote, ¿sí? que es lo que sería más adecuado.
Inspirado en Argentina, esa es Nunca Más de sábado.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular con Ciudadanos y con la ayuda de Vox también se tendrán que retratar entonces en esto, ¿no?
Uy, ya estará Aguado. Aguado ha hecho...
Es lo que corresponde, claro.
Ha hecho
claro.
Una campaña que damos también aquí. Oye, nos dan una campaña, ojalá nos dieran 10. En cambio, nos han quitado loterías del Estado ilegalmente. Loterías del Estado está delinquiendo, se niega a anunciarse aquí, porque viene, es el tío que lo reparte, es un tío de Andalucía que nos odia de toda la vida. El odio es mutuo, pero él tiene la obligación de dar a todos los medios las loterías del Estado. Así que compren la ONCE, no compren lotería del Estado, porque está dirigido por gente de mal vivir. Pero la cuestión verdaderamente de fondo. Vamos a ver, usted me está negando la libertad de conciencia, la libertad de opinión, la libertad de información, la libertad de difundir mis pensamientos, como dice la Constitución, por todos los medios que haya. Usted está negando a los benedictinos, ya empieza como el Frente Popular, a los jesuitas, y usted dice que está pensando a ver si se carga la cruz. ¿Pero usted quién se ha creído que es? Pues se han creído que son los que mandan. Y mandan sobre las conciencias. Yo por eso esta mañana estábamos de acuerdo, no sé con lo que piensas tú, Andrés, pero Esto no es la cortina de humo, este es el incendio. La cortina de humo son los presupuestos. Lo tremendo es mandar sobre las conciencias, borrar la memoria, reescribir la historia y hacer a todo el mundo marcar el paso, que es en lo que vamos camino de eso.
Quizás, bueno, lo ha repetido todo el mundo, pero es que en vez de estar hablando de que si Madrid cuadruplica los contagios, que España es las peores cifras de toda Europa y una de las peores del mundo, etcétera, que estemos hablando a estas alturas si hay que tirar o no la cruz del Valle de los Caídos, es tremendo, pero todavía es más tremendo ver las encuestas, cuando a nadie se le ocurre pedir responsabilidades de lo que está ocurriendo. Tengo que ver si la ley se puede aplicar. Yo he estado durante 2 años en un comisionado de la memoria histórica inventado por Carmena, justamente para intentar paliar los desastres que, en fin, aventuraban los de Podemos y Izquierda Unida en ese momento, que era cambiar 350 calles en Madrid, y puedo asegurar que es una ley de muy difícil aplicación, porque va a encontrarse con 100 recursos. O sea, es decir, tú no puedes anular las sentencias del franquismo contra 7 sentencias del Tribunal Supremo diciendo dejen ustedes ese asunto, porque esto no se puede hacer así de la noche a la mañana. Pero no solamente eso, es decir, bueno, yo puedo convertir un cementerio civil en el Valle de los Caídos, pero es que hay miles de personas que están enterradas ahí, no solamente republicanos, sino también falangistas y del bando franquista, que son católicos. Entonces, a esto se les va a privar de la condición de terreno sagrado en el que están. Es decir, bueno, esto es es un berenjenal tremendo en el que es pura propaganda. Es decir, esto sí
no,
que
no
es
solo mal, ¿no? Porque a Franco lo han sacado. Y cuando votaron lo de Franco, 350 diputados, nadie dijo que no. ¿Qué pensaban? ¿Que se iba a quedar ahí? ¿Que no iban a ir a por la cruz? Pero si lo dijo Ortúzar, el que tiene una hija blojera, que además se ha venido a vivir a Madrid y sale enseñando la perna. O sea, es como la musa moderna de Valle Inclán, que nos gusta a Trapié y a mí. Mi musa moderna enarca la pierna. Bueno, pues eso. Pues dijo, lo que hay que volar es la cruz. Claro. Claro, hombre, que es la cosa. Y como a la iglesia lo que le preocupa es la crucecita, volverá a no decir nada. Una basílica que depende del Vaticano, que ni siquiera depende de la iglesia aquí. Dejaron que lo hollaran. El tío que más ha defendido a los católicos, que es Franco, que lo sacaran. En contra de la familia, que no lo enterraran donde la familia quería. Que el tribunal dijo que era de urgencia después de 44 años. Pero es que ayer dijo la petarda esta, de la Calvo, dijo que no podía pasar ni un día más sin homologar nuestra democracia a las demás. Como que que hasta ahora en la Unión Europea estábamos engañándolos. Nosotros ahora ya vamos a ser una democracia peronista. Bueno, es que las cosas, todo lo que dijo ayer esta tía, es una cosa, es una atrocidad detrás de otra. Y va y sale hoy el presunto jefe de la oposición y dice, ¿qué recortes nos esperan? Le faltó decir, la economía es lo único importante. Así que, ¿qué recortes nos esperan? Yo estoy atónito.
Sí, yo insisto, que se van a encontrar en esto de la memoria histórica con muchísimos escollos insalvables. Es decir, el pensar que todas las víctimas del franquismo, por el hecho de ser víctimas, fueron héroes o luchadores por la libertad, y no, en muchos casos, asesinos, se van a encontrar con que muchos historiadores van a presentar inmediatamente después de las reivindicaciones que hagan en las clases o en las universidades o incluso en los decretos, decir, mire usted, esto, a este señor al que usted quiere poner un monumento, cuyo nombre figura en el monumento, por ejemplo, de la Almudena, este es un nombre que se llevó por delante pues a 45, Pedro Luis de Gálvez, por ejemplo, que supongo que estaría entre los nombres del monumento que querían hacer en la Almudena, y por no salir de la literatura, o sea, en fin, todos los testimonios que hablan de este hombre, no, pero no solamente testimonios interesados o partidistas o sectarios, no, testimonios de escritores que no tenían ninguna animadversión en principio contra él, son pavorosos. Este hombre, Pedro Luis de Gálvez, va a figurar en la nueva memoria histórica como un luchador por la libertad y por la democracia.
Bueno, pues no, si figura a la pasionaria, que tiene no sé cuántos parques, pero si figura Margarita Nelken, que tuvo que quitarla de matar, nada menos que García Oliver, que era el primer pistolero, se llamaba la primera pistola de la clase obrera, que era el que más presumía de terrorista de los sí. tres de Condurruti, García Oliver y Ascaso, los Ascaso en realidad eran dos, bueno, eran tres, pero vamos, dos que murieron. Él, cuando entra de ministro de Justicia, que Azaña no quiere firmar ese nombramiento, porque era un tío que presumía de haber matado al obispo de Zaragoza, y además lo hace por escrito, y haber participado en el asesinato de Eduardo Dato, que también lo cuentan los pasos, pero él dice que lo primero que hace, por respetar que es justicia y que tiene que ser justicia revolucionaria y no ajustes de cuentas arbitrarios, es privar a Margarita Nelken de la capacidad de matar a quien quisiera y a quien le diera la gana. Cosa que Margarita Nelken lleva muy mal. Pues Margarita Nelken tiene no sé cuántas bibliotecas, calles y avenidas, una criminal.
Federico, yo invitaría a los oyentes que entraran en YouTube, pusieran García Oliver y vieran un corto pequeño, que hay unos minutos, donde él habla justamente cuando es nombrado ministro en la guerra. Y con qué orgullo, diciendo, empieza, es una locución muy breve, que dice, nosotros orgullosos, nosotros los terroristas, que hemos conseguido, y empieza a enumerar sus crímenes, pero con orgullo, en realidad.
Claro.
Y se reivindica como nosotros los terroristas.
Bueno, claro, pues terrorista, aún así, frenó a Margarita Nelken, porque decía que era una imagen lamentable de la justicia revolucionaria.
Bueno, yo estoy harto de contar, porque la verdad es que no debería enseñarme, cuando Pablo Iglesias consiguió unos resultados electorales muy buenos, yo creo que en el año hace 5 o 6 años, salió borracho, completamente ebrio de triunfo en una plataforma nocturna, y entonces empezó a decir, bueno, no lo esperaban, esta es la noche en que se oyen aquí las voces de André Unín y Pepe Hernández, las voces de Margarita Nerken y Clara Campoamor, y decía, pero este ignorante no sabe que Clara Campoamor se tuvo que ir de Madrid porque Margarita Nelken se la hubiera matado, y no sabe que el que llama a él, Pepe Hernández, el ministro de Cultura, era el que justamente estaba detrás del crimen de André Unín. Es decir, que es que además a la osadía une la ignorancia, a lo mejor.
Una ignorancia total.
Sí.
Pues yo me he embaulado para esta prosecución del libro del comunismo, que no persecución, prosecución, el libro del padre Frapero de Stalin. Que tiene un libro, bueno, si se puede llamar a eso, digamos que tiene un volumen.
Dices Álvarez del Bayo.
No, es que es Stalin en España, que puedo adelantar la tesis. La tesis es que nadie tiene derecho a no ser comunista. Que esa historia de que Besteiro, los anarquistas, los republicanos, los prietistas, Fernando de los Ríos, hasta Juan Ramón Jiménez, estuvieran con el Consejo en contra de Negrín y tal, que eso es intolerable. Que lo dice Preston, lo dice Viñas y lo dice él. Dice, pero vamos a ver. O sea, entonces, ¿qué quedaba del Frente Popular? El mayor ladrón de la historia de España, que es Negrín, y un partido que estaba a lo que dijera Moscú. Oye, pues con un par. Esto es lo que defiende. Se llama Stalin en España, la última excusa. O sea, había que excusarse por no ser un sicario de Stalin. Este es el Frapero. El libro es de hace poco, ¿eh? Y de tal palo tal astilla. Y cuenta cómo su hijo le anima a escribirlo. Padre, no seas vago. Le dice Pablo, que es más vago que el que inventó la hamaca. O sea, me dice, padre, no seas vago. Y escribe una cosa que, aparte de que es de verdad, si un día te pone una penitencia por tus pecados, Andrés, léete el libro. Pero si no, evítalo, porque de verdad nadie sobrevive fácilmente. Yo es que estoy ya muy muy requintado con estos libros del comunismo, ya lo aguanto todo, y este verano viendo las vacas al final me lo embaulé. No es posible ser tan absolutamente sectario y tan absolutamente ignorante. Pues de tal palo, tal astilla. Efectivamente, el hijo lo confunde todo, pero es que el padre no creas que sabe mucho más. Ya verás, en el libro te va a encantar el abuelo. En fin, bueno, pues nada, ahí estamos los de Libres Iguales, dando la brasa contra los malos como de costumbre.
Oye, yo puedo hacer un poco de propaganda, Santi no la hace, yo la hago. La gente que quiera contribuir al crowdfunding para llevar adelante el proceso, que entre en la página de Libres Iguales y aporte su óvulo para que esto, digamos, se pueda felizmente llevarse a cabo.
Es igual,
sí, luego, está preguntando la gente, bueno, a mí pues me sí, llegan de pues cómo eso. Se puede participar, pues entran, cómo se puede
eso
colaborar.
Es libres e iguales, y ahí, pues, qué bonito queda lo del óvalo, ¿eh? que seguro que Pablo Iglesias dice óvalo.
Lo que pasa es que tú tienes mucha manía a la palabra crowdfunding. O sea,
sí, a mí me gusta colecta, ¿no?
Sí, sí.
Es colecta mejor, es más bonito, porque además colecta habla de colectividad, de gente.
Bueno,
y
es que crowdfunding a mí me parece que han roto algo, ¿no? Crowdfunding.
Pero pudiendo elegir un término cursi, ¿por qué vamos a coger uno normal?
Eso también.
Tienes toda la razón.
Sí, eso es un argumento sólido. Es como más sólido, ¿no? El último que hizo crowdfunding fue Pablo Iglesias.
Sí.
Y resulta que el dinero venía de Venezuela. O sea, los famosos círculos eran los círculos
a la neurona,
caucasianos de la neurona de Monedero.
De Monedero.
Claro. En fin, muchas gracias, Andrés.
Gracias a todos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.